Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Alerta mundial luego de los ataques a gran escala de Israel en contra de Irán. Varios jefes militares, científicos y religiosos mueren tras los bombardeos. Ali Khamenei advierte a Israel que habrá un destino amargo y doloroso para Israel y Estados Unidos. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte que la operación militar en contra de Irán podría durar varios días. En Estados Unidos, el presidente Trump analiza esta mañana la situación con su gabinete de seguridad nacional. En Georgia, Estados Unidos, un migrante de origen mexicano muere bajo la custodia del Servicio de Inmigración. La Cancillería mexicana confirma el deceso y el consulado alista una respuesta diplomática. Un juez suspende temporalmente la orden del presidente Trump para desplegar la Guardia Nacional y Marines en la ciudad de Los Ángeles, en California. Ordena a las tropas regresar a sus cuarteles. El Tribunal Electoral da acceso a 60 recursos de inconformidad por los resultados de la elección judicial a solo dos días de entregar las constancias de mayoría. En la India, después del accidente en el que se estrelló un avión que dejó 240 muertos, sobrevive una persona quien ya se encuentra con su familia.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian.
Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar dirigida a revertir la amenaza iraní contra la misma supervivencia de Israel. No permitiremos que el régimen más peligroso del mundo obtenga las armas más peligrosas del mundo. Es la voz de Benjamín Netanyahu en este anuncio que hiciera el día de ayer por la tarde noche de México, anunciando el arranque de esta operación que hoy tiene el mundo en hilo con la preocupación de qué seguirá después de estas primeras rondas de ataque por parte de Israel en contra de científicos, mandos políticos, mandos militares del gobierno iraní, y que ha generado ya un primer intento de respuesta por parte del gobierno iraní con drones, hasta ahora neutralizados por parte de las defensas israelitas. Y de esto vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana, en esta mañana extraordinaria, por supuesto, por el desarrollo de los acontecimientos. Ya escuchó usted en este primer arranque la cantidad de temas que están pasando en Estados Unidos, en Israel, en Irán. Y así podríamos seguirnos en España, que traen su propia crisis política, en Colombia, donde sigue la información. En fin, mucho que platicar esta mañana con mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Qué gusto estar aquí una vez más contigo esta mañana de viernes, que ha estado muy movida, y me imagino que el fin de semana va a estar aún más movido, así que es buen momento para estar analizando todos estos temas. Y qué mejor que hacerlo contigo y con el buen Chema Hernández, que también nos acompaña. Chema, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Mario. Así es. Y ya la semana estuvo bastante movida con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer en la noche nos agarró, pues no sé si en curva, pero nos agarró un poco de sorpresa lo que está pasando en Irán, Israel. Entonces va a ser un honor estar compartiéndoles toda la información el día de hoy, ¿no?
Así es, querido Chema. Sofía, es un día de estos que lo hemos dicho muchas veces, hay mañanas que uno, pues simplemente si no ve las noticias, si no escucha las noticias, pues a lo mejor no cambió mayor cosa, pero hay días en que está viendo la historia escribirse frente a sus ojos y estamos viviendo esos tiempos, son tiempos históricos en más de un sentido. Ayer yo pensaba todavía hasta cierta hora de la tarde que la nota iba a ser el senador de Estados Unidos por California, que fue detenido, sometido en el piso, esposado, después de que intentara hacerle algunas preguntas a la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. Y bueno, esa nota quedó relegada minutos después, cuando se supo del inicio de estas operaciones, que ya estaban cantadas. El presidente Donald Trump, lo contábamos aquí, había dicho que estaban retirando a familiares de diplomáticos estadounidenses de la región de Medio Oriente, porque decía, ya entenderán por qué. Y bueno, pues entendía que era una señal de que algo venía, y bueno, pues ese algo fue lo que estuvo cantado desde hace semanas o meses, quizá años dirían algunos, que era el operativo por parte de Israel para desmantelar el programa nuclear iraní. Y la forma de desmantelarlo es brutal, porque es golpear las instalaciones donde están desarrollando todo el proyecto, ¿no? El lugar físicamente. Pero la otra ruta es matar a los responsables del proyecto, a científicos, a los jefes militares y a jefes políticos. Y de todo esto vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana. Y Chema, por eso la invitación, para que nos cuente nuestro auditorio cómo se siente de todos los temas que le vamos a estar presentando a lo largo de esta mañana. ¿Qué piensan, por supuesto? Pero también creo que se vale cómo se siente, porque son días que uno pues no los vive igual, digamos, cuando ves estas noticias.
Así es, recuerden que nuestra línea siempre está abierta para que nos cuenten qué opinan, qué sienten de todo lo que estamos hablando. Pueden mandarnos mensaje al 55-529-2599. También nos pueden contactar por nuestras vías personales, a mí en Twitter X como @josemaria0204, en Instagram como @chemasoficial. Querida Sofi, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Twitter X como @tuamigasofia, y a Mario Campos lo encuentran como
@MarioCampos. Ahí está las cuentas de Sofía, de Chema y la mía, para que se comunique con nosotros. Nos dará mucho gusto, de veras. Ya sabe que siempre nos alegra, pero especialmente el día de hoy nos alegra saber qué piensa usted de los temas que aquí le vamos a estar presentando, qué proyecciones tiene sobre la evolución de este conflicto. Hemos visto en otros momentos, ya lo vamos a estar platicando con nuestros especialistas, pero en otros momentos han sido ataques muy focalizados. Ahí se acaba, hay una respuesta que a veces es más simbólica que práctica, y cada quien su golpe. En esta ocasión parece que es una ofensiva, bueno, no parece, es una ofensiva de otra dimensión. Los blancos son de muy alto nivel, y la pregunta, o una de las preguntas, es qué capacidad tendrá Irán para responder. Hasta ahora no ha mostrado capacidad de respuesta, porque los drones que ha lanzado han sido, insisto, derribados por parte de las defensas de Israel, y la pregunta es qué capacidad tendrá Irán para cobrarse esto que está haciendo Israel, que presenta como una guerra preventiva antes de que Irán desarrolle el armamento nuclear, que Israel califica como una amenaza para su sobrevivencia. Dice Israel que lo que está haciendo es garantizar que Irán no tenga la bomba nuclear, porque la bomba nuclear significaría un riesgo existencial, y que por eso tiene que intervenir antes de que la tengan. Por eso esta guerra preventiva, como en esta doctrina que siguió en algún momento Estados Unidos en algunos golpes en el pasado. Bueno, de esto vamos a platicar. Por lo pronto arrancamos con saludos a Héctor, saludos a Arturo, que nos escriben desde tempranito esta mañana, y vámonos con Sofía y con Chema con una primera ronda de noticias.
Y ahora sí, es momento de arrancar con las noticias. Le platicamos que Israel lanzó este viernes una operación militar de gran escala contra instalaciones clave en Irán, en un ataque que marcó el inicio de la Operación León Ascendente. Las fuerzas de defensa israelíes atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, fábricas de misiles y centros de mando militar en Teherán. El gobierno israelí afirmó que el objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares. Thank you.
El Ministerio de Defensa de Israel declaró estado de emergencia y cerró el aeropuerto Ben Gurion. Las unidades de defensa aérea permanecen en alerta ante posibles ataques con misiles y drones. En paralelo, Irán suspendió vuelos y cerró su espacio aéreo mientras activaba su sistema de defensa antiaérea.
Estamos en un momento decisivo en la historia de Israel, declaró así el primer ministro Benjamin Netanyahu al anunciar que la operación continuará durante los días que sean necesarios. Según medios oficiales, el cuartel general de la Guardia Revolucionaria en Teherán fue alcanzado y su comandante Hossein Salami murió. También se reportaron fallecimientos de líderes religiosos, científicos vinculados al programa nuclear y civiles.
El líder supremo de Irán, Ali Yamenei, se pronunció tras la oleada de bombardeos israelíes. Advirtieron que habrá un destino amargo y doloroso para Israel y Estados Unidos. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, deslindó primero al gobierno de Estados Unidos del ataque, aunque minutos después reiteró su solidaridad y acompañamiento con Israel. El presidente Trump se reúne con su gabinete de seguridad nacional y hasta esta hora solo se había reportado la presencia de drones iraníes en el espacio aéreo israelí, sin que se haya reportado algún ataque a Israel.
Mientras tanto, las protestas en contra de las redadas de migrantes en Estados Unidos se siguen extendiendo en diversos estados de la Unión Americana. Ayer en Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó el despliegue de más de 5.000 soldados de la Guardia Nacional Estatal, al igual que 2.000 policías estatales, para que apoyen a las autoridades locales durante las protestas que pudieran surgir.
La Cancillería de nuestro país confirmó la muerte de un mexicano que se encontraba bajo custodia en el centro de detención del Servicio de Inmigración en Stuart, Georgia, a donde fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson, donde se encontraba preso. El Consulado de México ha solicitado una explicación a las autoridades del centro y analiza las alternativas legales existentes del caso, además de brindar seguimiento directo con las autoridades del ICE en Stuart.
Y el senador demócrata de California, Alex Padilla, de origen mexicano, fue expulsado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad cuando interrumpió una conferencia de prensa en Los Ángeles de la secretaria Kristi Noem, quien defendía la respuesta de la administración Trump a las manifestaciones en curso en la ciudad. El senador comentó que si a un senador lo tratan así, seguramente han sido más violentos con trabajadores del campo, estudiantes y amas de casa que han sido detenidos.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que un tribunal estadounidense consideró que el ejército debe estar en el campo de batalla y no en las calles con civiles. Así fue como el gobernador californiano difundió el fallo de un juez de suspender la orden del presidente Donald Trump para desplegar a la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles, California, por las protestas que se han llevado a cabo en los últimos días.
Y en información de nuestro país, Mario Hiram Yergo, líder del PT en Teapa, Tabasco, fue detenido ahora en ese municipio. Yergo es esposo de la exalcaldesa Alma Espadas y hermano del actual titular de la Unidad del Sistema para Carrera de Maestras y Maestros de la SEP, Mario Yergo.
Y durante una reunión entre productores de maíz y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se acordó una estrategia para reducir de forma gradual el precio del kilo de tortilla durante el segundo semestre del año. El objetivo es lograr una disminución total del 10% a lo largo de todo el sexenio.
Y en más noticias internacionales, le platicamos que al menos un superviviente del vuelo AI-171 de Air India fue hallado con vida y se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital. Se trata de Ramesh Biswaskumar, quien estaba sentado cerca de una salida de emergencia del vuelo y consiguió saltar al vacío, informó la policía. Desde la cama del hospital, el hombre de 40 años declaró a la prensa india que volvía a Gran Bretaña con su hermano tras visitar a su familia en la India.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de irnos a un adelanto en información deportiva con Omar García. Crack, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto saludarte, igual querida Sofi, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy cuarto partido de las NBA Finals, los Pacers de Indiana tendrán su segundo partido como locales en esta llave en la Bankers Life Fieldhouse allá en Indianapolis ante el Oklahoma City Thunder, y bueno, pues los Pacers con la posibilidad de aprovechar esta condición de local y poner la serie 3-1, mientras que el Thunder con la responsabilidad de al menos pelear por el empate en la serie después de verse superados en este tercer compromiso, lo cual forzaría el regreso a Oklahoma City y bueno, pues extender la serie al menos hasta 6 partidos, así que bueno, este fin de semana con pues este duelo clave en las aspiraciones de los dos equipos para conseguir el trofeo Larry O'Brien y el título de la NBA.
Muy bien, querido Omar, pues ahí está este adelanto. Le seguimos, si te parece, en el Largos y Tendidos en una hora.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos justo con lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, gracias. Es Omar García, nuestro crack, con la información deportiva.
Estado del tiempo. Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente fresco, cielo medio nublado con probabilidad de bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos de deslaves, inundaciones y el incremento niveles de ríos y arroyos. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 14 a 16 grados y máxima de 23 a 25 grados, y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 20 a 22 grados. Viento del sur y sureste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Este es mi reporte, lo saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar, localizando ideas.
So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the
valiente pueblo de Irán, tengo un mensaje. Nuestra lucha no es contra ustedes, es contra la brutal dictadura que los ha oprimido durante 46 años. Creo que el día de su liberación está cerca. Estas palabras de Benjamin Netanyahu.
Bueno, esto dijo el presidente de Israel, y le vamos a presentar ahora cuál ha sido hasta este momento, porque le vamos a ir actualizando la información conforme avance la mañana. Evidentemente prevemos que en estas dos horas va a haber muchas reacciones. Le vamos a ir presentando lo que dijo el presidente Trump, que amenaza, por cierto, con que habría más ataques y de mayor escala, y por eso llama a sentarse a la mesa. Pero por lo pronto, esto es lo que ha tratado de hacer Irán en respuesta al ataque de Israel.
En el ataque, Israel utilizó 200 aviones de combate que lanzaron más de 300 municiones, según informaron las fuerzas israelíes, que han amenazado con continuar sus bombardeos. Como lo has dicho, uno de los objetivos de Tel Aviv es dañar el sistema nuclear iraní. Lograron alcanzar la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, pero de momento no se ha detectado ningún aumento de radiación, pues Irán ha dedicado años a reforzar la seguridad de estructuras nucleares con instalaciones incluso enterradas bajo tierra. La población está conmocionada y con temor de que estalle una guerra regional más amplia. Ya Teherán, como lo decías, lanzó una respuesta disparando más de 100 drones en el estado hebreo, y las autoridades declararon que el ataque israelí constituía una abierta declaración de guerra. La pregunta de si Estados Unidos estaba implicado surgió bastante rápido, ya que antes del ataque el presidente Donald Trump declaró que no quería que Israel atacara a Irán mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo nuclear que iniciaron el pasado abril. Y esto porque antes del ataque Netanyahu había sostenido conversaciones con Donald Trump. El secretario de Estado Marco Rubio negó rápidamente que Washington estuviera implicado y advirtió a Irán que no atacara los intereses de Estados Unidos. La sexta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Washington y Teherán estaba programada para este domingo en Omán, que tenía el rol de mediador, y a pesar de los ataques, Trump declaró que esperaba que las negociaciones continuaran.
Bueno, dice que continúen las negociaciones. No sé si en este contexto hay condiciones para negociar cuando están tratando todavía de resistir la ofensiva de Israel y tratando de tener algún tipo de represalia. Pero vámonos con Stephanie Genaro, a quien me da muchísimo gusto saludar como siempre. Stephanie, gracias. Hoy te lo agradezco doble porque es más importante que nunca escuchar voces como la tuya para tratar de encontrarle sentido a todo esto que está pasando. Muy buenos días.
Hola Mario, muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y para todo tu auditorio.
A ver, estas cosas son impresionantes, Stephanie, porque estaban cantadas apenas la semana pasada. Bueno, llevamos rato viendo que Israel estaba preparando un ataque contra Irán, se había hablado mucho de esto, tan cerca como hace unos días el presidente Trump decía ya van a ver por qué estaban retirando a los agentes, pero a pesar de lo cantado que pueda estar, no deja de ser sorpresivo y no deja de impactar cuando vemos cómo se desarrollan estos eventos, Stephanie.
Claro, y es que, a ver, el mensaje es muy claro. Israel dejó de pedir permiso y lo que ocurrió ayer no fue solo un bombardeo en Irán. Fue un cambio de era que nos dice que la doctrina de disuasión mutua fue reemplazada por el ataque preventivo sin aviso y ya nada va a ser igual. Las últimas veces que tú y yo platicábamos veíamos cómo se perfilaba un nuevo orden mundial, pero antes de que eso ocurra vamos a vivir un desorden mundial y eso es lo que estamos viendo. Ahora, también es importante dejar claro que pues nosotros en América Latina generalmente pensamos que los conflictos están lejos y que de alguna manera la geografía nos protege, pero a ver, se afectan los precios, eso nos pega, se reordenan las alianzas globales, eso nos pega y también se reconfigura la energía y el comercio. Entonces, aunque no nos mire directamente, la guerra, Mario, nos alcanza.
Claro. Y ya desde ayer veíamos que el oro va para arriba, que el petróleo va para arriba, y eso tiene efecto. Las bolsas europeas estaban a la baja. Vamos a ver cómo le va a los mercados de este lado del mundo. Una de las preguntas que por lo menos yo traigo desde ayer, y me gustaría tu perspectiva, Stephanie, es: nadie duda de la capacidad militar de Israel. Creo que ha vuelto a hacerlo otra vez con esta. Hoy veía algunas notas en el New York Times de cómo los ataques están usando drones que ya habían colocado dentro del territorio de Irán en semanas o en meses anteriores. Decían algo parecido a lo que hizo Ucrania recientemente con los golpes a Rusia, donde primero se colocan las armas y ya están colocadas antes, incluso vulnerando obviamente la inteligencia de Irán. Pero mi pregunta es, ¿de qué tamaño es Irán? Porque lo hemos visto, por ejemplo, al ejército de Israel enfrentarse con Hamas, pero son dimensiones, entiendo, completamente distintas. ¿Qué capacidad militar tiene Irán realmente?
Pues mira, Irán, de alguna manera, después de que Irak dejó de ser un actor fuerte en la región, después de la caída de Saddam Hussein, Irán de alguna manera toma ese vacío en el poder y empieza a desarrollar pues armamento nuclear, que de alguna manera esto fue el mensaje de Israel: no queremos que se prolifere el tema nuclear en la región. Y entonces siempre su fortaleza ha estado en lo que no se sabe de su fortaleza nuclear, porque ellos dicen que no tienen armas nucleares, pero cuando un país se dedica a enriquecerse tanto en uranio, pues sí te deja las dudas. Entonces, su fortaleza ha sido el mito, al igual que Rusia. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que tiene muchas alianzas regionales. No solamente tiene alianzas con Hezbollah, también tienen alianzas con los hutíes, que son los que desde Yemen estaban disparándole a los barcos estadounidenses en el Mar Rojo y que también causó un gran disturbio en el comercio global. Entonces, más que un tema de armamentos, es un tema de alianzas y es un tema de lo que no sabemos.
¿Por qué de lo que no sabemos?
Porque obviamente Irán nunca ha dicho que tiene armas nucleares, pero cuando se enriquece con tanto uranio, pues lo lógico es pensar que sí. Entonces, no lo tenemos confirmado, pero podemos intuir que sí por el tema del uranio, y ese siempre ha sido la fortaleza, ¿no? Por eso Israel atacó las facilidades nucleares de Irán, fue su principal blanco, ¿no?
De acuerdo, sí, entiendo. Chema, tú tienes una pregunta también.
Sí, hola, Stephanie, muy buenos días, te saludo, Chema Hernández. ¿Cuál ha sido el papel de Irán en todo el conflicto entre Israel y Palestina?
Es un tema interesante porque, obviamente, a ver, si partimos Medio Oriente en dos, está Israel y están todos los demás. Entonces, obviamente, Irán sí ha estado del lado de Palestina, pero también ha sido un factor de estabilización entre los países árabes. Muchas veces ha convocado a reuniones, a acuerdos para pacificar la región y también para presionar que se deje entrar a las Naciones Unidas o a las fuerzas de paz para sobre todo llevarles agua y alimento a los palestinos que están en Gaza. Entonces, sí ha tenido un papel fundamental y ahora que ha sido atacado por Israel, pues obviamente se convierte en un símbolo más de que los frenos en el mundo se soltaron.
Y por eso la incertidumbre, y por eso me gusta tu frase de que antes de que tengamos un nuevo orden, tendremos el desorden. Y una de las preguntas, ahora que estás haciendo este recorrido por el resto del mundo, los otros jugadores, ¿cómo ves el rol de Rusia, que hemos visto que en algunos momentos ha tenido una cercanía con Irán, como parte, digamos, de estos acercamientos, incluso en temas de industria militar, el tema de drones? Entiendo que Irán es importante para la producción de drones también. ¿Cómo ves esa posible reacción?
Obviamente, lo que son China, Irán y Rusia tienen alianzas militares. De hecho, conducen muchos ejercicios militares conjuntos en el Golfo Pérsico para mostrar su fortaleza y de alguna manera uno de los ejes del neo-eurasianismo con el que Rusia quiere volver a posicionarse en el mundo es el eje Moscú-Teherán, el otro es Moscú-Tokio y el otro es Moscú-Berlín. Entonces, de alguna manera estos ejes del eurasianismo ya están ocurriendo y no creo que Irán se vaya a quedar solo en este conflicto, porque obviamente saben que hoy es Irán, pero podrían seguir todos los demás y hay demasiadas visiones en una región que es compleja. Por ejemplo, en la mayoría de los medios occidentales se refieren a Hezbollah como terroristas, pero para el resto de la región es un grupo de resistencia. Entonces, no creo que sea una guerra que solamente se va a quedar aquí. Ahora, también es importante ver que en este nuevo mundo donde estamos todos tan conectados, pues ya no es necesario que se declare una guerra para que el mundo cambie, ¿no? Nada más con ver cómo se afecta el orden, todo se empieza a mover y nos damos cuenta que no tenemos árbitros y que ya no hay reglas, solo hay intereses bien armados.
De acuerdo, sí, y esa es una de las constantes que hemos estado viendo en los últimos tiempos en diversos rubros. Ahora lo cuentas bien para el tema militar, pero lo hemos visto antes con el tema del comercio, ¿no? Donde se imponen de pronto aranceles, se rompen las reglas de la Organización Mundial del Comercio sin que nadie pueda regularlo, digamos, más que la propia autocontención de las potencias. Bueno, pues así estamos. ¿Qué mirar finalmente, Stephanie? ¿Qué mirar en las siguientes horas desde tu perspectiva como para ver la evolución de esto?
Pues tenemos que ver qué respuesta va a dar Irán, porque no se va a quedar brazos cruzados. Y también cómo se empiezan a reconfigurar las alianzas y sobre todo temas de comercio. Esto es importante por la región. Por el Estrecho de Hormuz pasa casi el 80% del petróleo mundial y por el Mar Rojo también pasa gran parte del comercio marítimo mundial, sobre todo el que va hacia Asia. Entonces vamos a ver si las rutas comerciales nos afectan, porque eso definitivamente nos va a pegar en los precios, sobre todo cuando tenemos una inflación que no nos da tregua.
De acuerdo, ya de por sí veníamos batallando, más o menos saliendo de eso, y ahora va a haber otra vez estas presiones. Muchas gracias, Stephanie, como siempre.
Un placer, Mario. Excelente día.
Gracias, Stephanie Enaro, analista internacional. Y bueno, pues ahí está. Vamos a volver más tarde sobre este tema. Como le decíamos, no todo el programa vamos a hablar de esto en entrevistas, pero a lo largo del programa vamos a estar tocando base constantemente conforme vayan fluyendo las reacciones de los diferentes actores en torno a este tema, porque lo decía bien Stephanie ahora, los efectos son inmediatos. Vamos a ver al rato con Alfonso cómo van los mercados de este lado del continente. Le decíamos las bolsas europeas en rojo, el petróleo arriba, el oro, que ya sabe que siempre es el refugio en tiempos de incertidumbre, otra vez para arriba, que ya de por sí traía niveles muy altos de cotización, pues ahora todavía más, y la gran expectativa de qué va a pasar con la capacidad de respuesta frente a lo que sin duda es la inteligencia más eficiente del mundo, salvo por evidentemente los ataques de octubre, donde ahí sorprendió Hamás en este ataque brutal contra la población de Israel, y que sorprendió entre otras cosas por la capacidad que suele tener la inteligencia israelí para protegerse y para atacar, como lo hemos visto a lo largo de los años. Bueno, vámonos con Chema y con Sofía, con una revisión de las primeras planas. Yo habría jurado, Chema, Sofía, yo habría jurado que la nota principal de todos los diarios hoy iba a ser lo de Irán, y resulta que no, pero vamos a verlo de la mano de Chema y de Sofía.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con las primeras planas y así como dice Mario, no en todos los diarios este tema es el principal. En el Reforma, por ejemplo, le ponen un espacio, dan un espacio, dice ataca Israel a Irán, mueren mandos, pero lo que es la noticia, la enfocada es que extreman operativos y critican a Rey Trump. Líderes demócratas llaman para mañana a protestas pacíficas en varias ciudades, y trae las palabras de personas como el juez federal Charles R. Breyer, que dijo: es la diferencia entre un gobierno constitucional y el rey Jorge.
El Universal.
El Universal tampoco trae el tema Israel e Irán como nota principal. Nos dice: Trump lanza campaña para delatar a migrantes, expertos denuncian xenofobia y racismo, juez falla que despliegue de Guardia Nacional en Los Ángeles fue ilegal y exige devolver el mando al Estado. Pero bueno, sí hay un pequeñito espacio a la derecha, abajo de la imagen del día, que dice: Israel ataca a Irán, hay estado de emergencia. La operación fue contra sitios nucleares y militares, dice el gobierno.
La Jornada.
En La Jornada tenemos: Israel ataca a Irán, Tel Aviv bombardea instalaciones nucleares, Teherán responde con 100 drones. Netanyahu anuncia largo operativo para evitar la construcción de proyectiles atómicos y reconoce la República Islámica la muerte de un comandante. La venganza será dura y lamentable.
Milenio.
Milenio sí no trae absolutamente nada en su portada sobre el tema Israel-Irán, pero nos dice: por sentido común, Trump frena cacería en granjas y hoteles. Se dice enterado de que hay trabajadores sin papeles con 20 años de antigüedad e irreemplazables. Claudia Sheinbaum aduce que redadas dañan la economía de Estados Unidos.
Excelsior.
El Excelsior continúa con el tema de Trump, dice: Texas levanta muro militar por protestas. Trump mantiene control castrense en California. Greg Abbott desplegará 5.000 elementos de la Guardia Nacional para apoyar a la policía estatal ante las marchas anunciadas contra el presidente estadounidense.
El Financiero.
El Financiero nos dice: amenaza Trump con subir arancel a vehículos, revoca presidente de Estados Unidos prohibición a venta de autos y gasolina. Y el Financiero sí nos trae una imagen de la nota del día, diciendo: Israel bombardea a Irán y declara estado de emergencia, explosiones acuden a la capital iraní, en Teherán, y justamente nos ponen una imagen de una de estas explosiones en la capital de este país en Medio Oriente.
El Economista.
Israel ataca a Irán, crudo sube hasta 14%, peso pierde y el oro se revalúa. Riesgos geopolíticos y militares impulsan precio de futuros de crudos referenciales. Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP. Después del ataque, el peso regresa a la banda de 19 por dólar y creció la demanda del oro.
El Sol de México.
El Sol de México nos trae una imagen sobre una de las llantas del accidente del avión de Air India, donde murieron 24 personas y solo uno sobrevivió al accidente. Y también nos trae la nota principal de Israel: ataca objetivos nucleares en Irán, alerta máxima. La República Islámica dijo estar preparada para una guerra a cualquier nivel y responderá.
Prensa internacional.
Por su parte, el país internacional dice: Irán revive la guerra de espías y amenaza con desvelar datos del programa nuclear de Israel. Teherán afirma haber obtenido miles de documentos confidenciales israelíes mientras negocia un acuerdo nuclear con Estados Unidos en medio de tambores de guerra.
Y el New York Times nos trae una serie de varias notas sobre este tema, diciendo: ataque israelí apunta a sitios nucleares de Irán y a sus altos mandos. Impactante serie de ataques elimina la cadena de mando militar superior. Un amplio esfuerzo de inteligencia israelí sustentó los ataques contra Irán. Otra nota nos dice que los ataques de Israel tuvieron como objetivo algunas de las instalaciones nucleares más importantes de Irán. También nos trae las declaraciones de Trump, el cual advierte a Irán que llegue a un acuerdo nuclear antes de que no quede nada. Y también el ataque de Israel ocurre en un momento de debilidad para los aliados de Irán. Ok, corrijo el error del... Fueron 240 muertes en el avión de Air India 94, una disculpa, corrijo, 240.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, vamos a, como le hemos contado, vamos a estar tocando diversos temas a lo largo del programa y entre entrevista y entrevista le vamos a ir actualizando cómo van desarrollándose los múltiples temas en desarrollo, el asunto, por supuesto, del ataque de Israel a Irán, pero también la discusión política en Estados Unidos después de la detención ayer de un senador que no es cosa menor, el anuncio de la suspensión de la Guardia Nacional que no puede disponer Trump sin tocar base primero con el gobernador del estado y el despliegue de la Guardia Nacional en Texas por parte del gobernador Greg Abbott. Porque también en Estados Unidos la política es muy local y por eso hay que entender qué está pasando en cada estado, particularmente aquí estamos hablando de dos claves como California y Texas, pero también en México es muy local el asunto y hay veces que los temas políticos se terminan, los temas políticos federales, digamos, se comen la información y no miramos lo que pasa a nivel estatal y cómo algunos están haciendo mejor las cosas o peor las cosas y qué efectos tiene. Y por eso a mí me gusta mucho este índice de competitividad que hace el IMCO, un índice de competitividad estatal que hace desde hace varios años, que permite justamente pasar de la dimensión nacional a la dimensión estatal. Y le agradezco a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Oye, parece un poco raro en este contexto de pronto estar hablando de los estados, pero creo que es importante porque justamente habla de las condiciones que tiene cada lugar para hacer frente al contexto doméstico, al contexto internacional, y no todos los estados hacen la misma tarea, Óscar.
Claro, y lo mencionabas bien ahorita, a veces nos olvida y con la centralización que hay en distintos rubros hoy por hoy, a veces puede pasar desapercibido que en México hay un federalismo, y hay un federalismo con muchos problemas, pero también con historias de éxito, ¿no? Y mucho de eso es lo que refleja el índice de competitividad estatal que esta semana presentamos como desde hace 19 años.
A ver, ¿qué trae esta medición? Empezamos, si te parece, con los que están haciendo bien las cosas.
Claro que sí. A ver, más muy brevemente, esta medición parte de 53 variables que nos ayudan a rankear a las entidades federativas de este país a partir de indicadores de economía, de infraestructura, de su mercado laboral, de su estado de derecho, de sus indicadores sociales, de su sistema político. ¿Cómo son los resultados? En primer lugar queda la Ciudad de México, que al ser el centro financiero, económico, político del país, tiene una economía mucho más potente que el resto de los estados. En segundo lugar, y este es un caso interesante, Baja California Sur. ¿Y por qué Baja California Sur? Si pensarías, oye, si yo quiero poner una planta de, de arneses automotrices, bueno, quizá no puedo en Baja California Sur, pero donde sí es muy competitivo Baja California Sur, en el turismo. ¿No? La industria, el sector turístico le ha traído inversiones de muchos miles de millones de dólares, ha generado un mercado laboral ahí muy competido, con baja informalidad, con muy buenos salarios, y eso lo pone en el segundo lugar. Tercer lugar, Nuevo León. Para sorpresa de nadie, Nuevo León es uno de los estados más competitivos en materia industrial, ¿no? La potencia exportadora del norte del país. En cuarto lugar, Jalisco. Que Jalisco es un caso interesante porque Jalisco es un ejemplo de un estado que le ha apostado mucho a la innovación, ¿no? Y ha tenido éxito en esto, ¿no? Por ejemplo, en el mercado en el sector de las tecnologías de la información, en la agroindustria, es el estado que más patentes registra anualmente, por ejemplo, y todo eso hace que Jalisco esté en el cuarto lugar.
¿Quién sería el quinto?
El quinto, si nos bajamos al quinto, sexto y séptimo, son Aguascalientes, Querétaro y Coahuila, que son tres estados que comparten muchas características, estados industriales, estados con bajos índices delictivos, estados con una economía volcada hacia la exportación, ¿no? Por ejemplo, Querétaro es un caso muy impresionante, su éxito en el sector aeroespacial, ¿no? Así hace 25 años alguien hubiera dicho, oye, cuando estaban inaugurando el aeropuerto internacional de Querétaro, esto te va a tomar que este estado sea potencia aeroespacial en 25 años, lo hubieran tirado de loco, ¿no? Y hoy Querétaro produce fuselajes para aviones y produce partes de helicópteros, y es una receta muy interesante. Coahuila es otro caso muy interesante por una razón distinta. Además de su éxito industrial, automotriz, por ejemplo, en Ramos Ariste, es un caso de éxito en términos de Estado de Derecho. Que el subíndice de Estado de Derecho lo encabeza Coahuila. Y si recordamos hace 15 años, cuando Coahuila estaba en plena violencia, en la guerra con los Zetas, nadie hubiera pensado que 15 años después Coahuila iba a ser uno de los estados con menores índices delictivos a nivel nacional, en un escenario peligroso, además hay que decirlo, y liderando el indicador de Estado de Derecho. ¿Cómo lo lograron? Capacitación de fuerzas policiales, fortalecimiento de fiscalías, del Poder Judicial, de ministerios públicos, colaboración público-privada, y todo eso le dio muy buenos resultados a Coahuila.
Bueno, esta parte, digamos, como bien dices, algunos nos sorprende verlos porque llevan muchos años haciendo las cosas bien. Este corredor de Querétaro, Aguascalientes, vinculados también con la industria automotriz, el caso de Coahuila, por supuesto el caso de Jalisco y Nuevo León, que siempre parecen bien ubicados en estas evaluaciones, y qué bueno que sigan ahí. Vamos al otro lado de la tabla. ¿Quiénes no siguen sin hacer las cosas bien o que han perdido incluso posiciones en los últimos tiempos?
No diría que siguen sin hacer las cosas bien, pero que parten de un rezago estructural muy importante, ¿no? El lugar 32, por ejemplo, es Chiapas, que es una entidad que carece ya no pensar en que ahorita hablaba de industria aeroespacial, bueno, que Chiapas tiene la menor expectativa de vida a nivel nacional, y esto es algo dramático. Estamos hablando de Nuevo León, que tiene la mayor, son 77 años, Chiapas la menor, 73. Esos 4 años de diferencia estamos hablando de un país de Europa Occidental contra un país de África subsahariana, ¿no? Así de fuerte es la brecha de desarrollo que hay en nuestro país. Guerrero está en la penúltima posición, un estado azotado no solamente por el crimen organizado, sino también por los desastres naturales en años recientes. Oaxaca en el número 30 sube 2 posiciones, pero es un estado que sigue padeciendo de un rezago en infraestructura logística, en infraestructura energética, en infraestructura de telecomunicaciones, que en el mediano y largo plazo el corredor transísmico puede empezar a cambiar eso, pero de aquí a que vamos, los frutos del corredor transísmico todavía falta mucho, ¿no? Y en el lugar 29, Michoacán, que Michoacán es un estado que tendría que figurar más alto, pero no, la potencia aguacatera, la potencia limonera, el puerto, pero al final del día otro estado que en la cuestión de la inseguridad, la cuestión de la falta de Estado de Derecho, lo mantiene en un rezago muy importante.
¿Dónde se puede consultar el reporte?
El reporte y las boletas por estados con el desglose por indicador se puede consultar en la página www.inco.org.mx.
Muy bien, Oscar, te agradezco como siempre que nos compartes esta información.
Encantado, Mario. Bonito viernes.
Igualmente, Óscar Ocampo es el director de Desarrollo Económico del INCO. Y mira, interesante esto, insisto, hay que ver en lo local quiénes están bien aplicados. También me parece relevante lo que decía Oscar sobre las debilidades estructurales o sistémicas que llevan ahí mucho tiempo. Pero bueno, vamos, esto es en la economía, digamos, del día a día, pero de cómo se van dando las condiciones. Pero ahora vámonos a la economía, pues de la hora por hora o minuto a minuto con nuestro querido Alfonso.
Radar Económico.
Ya está con nosotros Alfonso Cerqueda para actualizarnos qué está pasando en los mercados, en el mundo de la economía y de las finanzas, y más ahorita que el mundo está vuelto loco. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días, Chema. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario, Sofía. Un saludo a nuestro amado auditorio. Pues efectivamente les cuento que las tensiones políticas en Medio Oriente, estas posibilidades de una nueva guerra se intensifican y esto pone nerviosos a los mercados, a los inversionistas, así como la amenaza de una posible respuesta, pues mantiene esta tensión. El oro sube a su mayor nivel en más de un mes en estas primeras horas de viernes, ya que los inversionistas buscan activos de refugio después de este ataque. El oro al contado sube 1.3%. Por otro lado, los precios del petróleo también se dispararon en estas primeras horas a un 13.5%. Este es su mayor nivel en más de dos meses, también por este fuerte temor. Se trata de un conflicto en una región que representa aproximadamente un tercio de la producción mundial del petróleo. Otros indicadores también presentan bajas, como los contratos del índice Standard & Poor's 500, que retroceden hasta un 2%, y un indicador de las acciones asiáticas está cayendo 1%. Por su parte, los bonos del Tesoro también avanzan con el rendimiento del 10%, de 10 años, perdón, con este rendimiento a 10 años, caen puntos básicos de 4.34%. Así como las criptomonedas también están presentando pérdidas, se desploman. El índice dólar, por su parte, sube 1.3% tras caer en estas primeras horas. Entonces, bueno, ahí vamos viendo una parte de la recuperación del índice dólar. Y bueno, pues hay otros indicadores que están justamente a la espera, como dicen los analistas, de las tensiones y del desarrollo de este conflicto.
Y vamos a ver cómo se va desarrollando esto en los siguientes minutos, Alfonso. Si hay movimientos interesantes, volvemos contigo más tarde.
Así es, Mario, con mucho gusto estamos pendientes por aquí.
Gracias, Alfonso. Alfonso Cerqueda con la información financiera. Ya tiene usted ahí un panorama de cómo se están moviendo los mercados a la reacción, ya sabe, petróleo, dólar para arriba y mercados para abajo. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue moviendo esto en los siguientes minutos. Hay información, déjeme darle información que comparte Ariel Mutsatsos. Dice que ayer Marco Rubio deslindó a Estados Unidos del ataque de Israel sobre Irán. Hoy, luego de que dicho ataque eliminara objetivos importantes, el presidente Trump se sube y dice que le dio a Irán la oportunidad tras oportunidad para llegar a un acuerdo, que la gente con la que trataba hoy está muerta, y advierte que las cosas se van a poner peor y los siguientes ataques serán más brutales, pero que la matanza puede terminar, así matanza, es palabra de Trump, puede terminar si Irán hace un acuerdo antes de que no quede nada. Eso es parte de lo que ha compartido Donald Trump. También hay información de hace unas horas de los encargados del monitoreo de las armas nucleares por parte de Naciones Unidas, que dicen que es muy preocupante porque dicen las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas. La situación en Irán es profundamente preocupante. Esto dicen las autoridades responsables de monitorear esto, porque evidentemente no es que estén haciendo una defensa de Irán, están advirtiendo pues los riesgos de lo que significa bombardear un lugar con los efectos locales que puede tener la radiación por el bombardeo. Pero bueno, es parte de la información que sigue fluyendo en torno a este tema.
Esto es
se llama California Girls, algo de los Beach Boys. Y con esta canción le damos bienvenida al buen Fedro Guillén, que ya nos acompaña como todos los viernes. Fedro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es todo mío, Sofía. Hay que presentarse a trabajar.
Ya sé. Mira, falta una vez y ya te la cantan de perdida.
¿Cómo estás, Sofía?
Bien, Fedro, estoy contenta de estar contigo una vez más ayudando al equipo. Bueno, quién sabe, la verdad es que no supe siempre. Qué tal les fue la semana pasada.
Hay altibajos, pero en general lo hacen bastante bien, ¿no?
La semana pasada nos fue muy bien, Fedro, buenos días, ¿verdad, sí, Chema?
Nos fue muy bien, pero yo estuve de adorno.
No, para nada, eres mi faro moral, mi guía, querido Chema.
No nos arrojemos en conclusiones. José María, ¿cómo estás?
Muy contento, Fedro, de estar aquí contigo otro viernes, ya listo para
cantar
esas fanfarrias.
Mario Alberto, canijo, ¿qué dice el piano?
Bueno, ahí va el piano, querido
ahí
doctor.
Ahí va, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi amigo Adolfo Grain, a.k.a. el Bubulubu.
Sí, es un clásico.
Es un clásico, cumplió años, y les voy a pedir, por favor, le suplico de rodillas que no me digan Fedri.
No.
No, por favor, no.
Fedri está increíble. Está
no me digan Fedri, no. ¿Cuál es la mejor manera de que te pongan un apodo?
Pues sí, ¿no? Pues claro. No me vayan a decir
Fedri. Pues y hay quien me dice Fedri, por cierto, pero bueno. Ya. No me digan así, por favor. ¿Están preparados, muchachos?
Estamos preparados.
Ok, eso que oyeron es mi taza que chocó con mis lentes. Muy bien.
Muy bien.
Me van a decir, ¿qué se recomienda comer si estás asustado?
Un pan.
Un bolillo.
Muy bien.
¡Suéltalas!
Okay. ¿En qué año se hace la primera vez? Más o menos, no me digan el día de la semana. Pero más o menos, ¿en qué años se hace la primera mención de plantas medicinales y en qué continente? Continente está fácil, pero...
En Asia.
Pues sería en Asia, ¿no?
¿Qué? Pues no.
¿No?
Yo también pensé que
no. ¿Cómo de que no, profe?
África, Egipto. Egipto no está en África.
Ok, sí, eso sí lo sabíamos, esa parte sí lo sabíamos.
Y el año más o menos, échenle una cuenta y alegre.
Pues 400 antes de Cristo.
Ok, 1550 antes de Cristo.
Casi.
Me falló por 1100 años.
Le falló el continente y 1000 años, está bien.
Ok.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es el efecto de la manzanilla, de tomar manzanilla?
Pues siempre dicen que desinflama, ¿no?
Es antiinflamatoria.
Relajante.
Relaja,
ok.
Te lo digo con un té de manzanilla en la mano ahorita.
Está bien relajado.
Estoy sintiendo los efectos.
Muy bien. Sí. Bueno, ¿qué es el códice Babiano?
El códice Babiano.
Si no se la saben, digan no sabemos, no tiene ningún problema.
No, de que no sabemos, pero estamos viendo si...
Pues si es códice, hacer un libro, es un texto.
Sí.
Y si hago aquí una conexión, hacer un texto de medicina de plantas.
Ok. Es un texto que un indígena, Juan de la Cruz, un médico indígena, hizo en 1553 sobre plantas medicinales, ¿no? Y es un texto que luego se tradujo al latín. ¿Saben dónde se encontraba en 1989?
En algún museo europeo, seguramente.
En el Vaticano.
Bueno, cuenta como museo europeo.
Sí, claro, cuenta como museo. Ok, ¿cuántos se ponen, muchachos?
Ya.
Así fue.
Rápido.
8, 9, ¿qué? ¿8?
8, 9.
¿Sube a 9?
85. Sean honestos intelectualmente.
Sofía.
Para mí un 80 está bastante bien.
Yo creo que 80 suena legal.
Bueno, órale,
80. 80, venga.
¿Coincides, Fedro?
sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, el fondo productor tiene ya muy medido el porcentaje de fanfarrias correcto. Para él va mi saludo, porque todos los viernes dice: buenos días, señor Fedro, lo enlazo.
Muy bien, muy bien.
Yo soy el señor Fedro. No Fedri, sí, sí. Nunca
no,
Fedri.
No, no, no. No le digan Fedri,
no me digan Fedri, por favor. Muy bien. Hablemos de plantas medicinales. Probablemente la más famosa es la pasiflorina, la pasiflora, ¿no? Cuyo nombre científico es Pasiflora incarnata, y es altamente valorada por sus propiedades medicinales. Se ha utilizado desde tiempos precoloniales, ¿no? Los componentes de la pasiflora, eso la hace tan necesaria, son muy variados, por lo que es útil ante diversos malestares. Tiene flavonoides, ¿no? Los flavonoides tienen propiedades sedantes y tienen alcaloides que generan efectos calmantes. Entonces, si ustedes tienen problemas de estrés, que normalmente deberíamos tener problemas de estrés los que vivimos en esta ciudad, o insomnio, pues un té de pasiflora podría ayudar. Además, los flavonoides neutralizan el estrés oxidativo, lo que ayuda a proteger el cerebro, y esto es muy importante, enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer o Parkinson, ¿no? Y pues ustedes saben que la pasiflora se puede presentar en infusiones o también se vende en cápsulas. No es un medicamento, por lo que la recomendación necesaria es, si se va a consumir, pues consulten un médico, ¿no? Pero vamos a la parte interesante. Las abuelas revelaban que si uno está asustado, o sea, hay que comer un bolillo, ¿no? Entonces, sí. Para saber si esto es un mito, la UNAM realizó investigaciones al respecto y publicó en la Gaceta que el bolillo tiene efectos médicos y psicológicos positivos, ¿no?
Oye, ¿ya le dieron el Ig Nobel o todavía no?
Es muy Ig Nobel el efecto.
Es un Ig Nobel.
Masticar un bolillo ayuda, ¿no? Cuando estás asustado, es un Ig Nobel clavado, por supuesto.
Sí, 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 claro.
Resulta que si uno se asusta, ¿no? Por la razón que ustedes gusten. Yo conozco gente que las cucarachas le provocan fobia o, en fin. Ante un susto, la hipófisis, que es la glándula maestra, manda una señal a las glándulas suprarrenales y se libera adrenalina, ¿no? La adrenalina nos prepara para una amenaza. Activa el ritmo cardíaco, ¿no? La coagulación, etcétera. Y esa activación dispara la producción de ácido en el estómago. Y ese ácido que se libera nos causa náusea. Y el bolillo es rico en carbohidratos que neutralizan esa acidez. Entonces, se requiere más glucosa también en una situación de alerta, y el pan puede aportar esa glucosa. Entonces, parece ser cierto esta conseja de las abuelas de: si estás asustado, cómete un bolillo, ¿no? Entonces, pues comamos bolillo, ¿no? Y el mismo estudio señala que si uno está enojado, puede comer aguacate, que esa es una falsa leyenda.
Ah, mira.
Sí, porque ahí dicen no que si estás enojado, no comas aguacate. Pues no, ahí no hay ninguna evidencia científica, pero sí la hay de que comer bolillo cuando estás asustado es una buena idea, ¿no?
Sí, 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 sí. Mira, pues ahí
comer
está.
Bolillo.
A bueno, comer bolillo y si quieren ponerle aguacate, sin bronca.
Exactamente. Y finalmente, pues le quiero mandar un abrazo a mi hijo Fedro, que ayer se internó en el hospital por un tema de cálculos. Y hoy espero que salga muy bien de una intervención que es menor, pero pues estamos pendientes, ¿no?
Pues le mandamos muchos saludos y que salga rápido todo y que salga muy bien y que ya pronto esté en casa. Gracias, Fedro.
Nada, les mando un abrazo. Como siempre, estuvieron impecables, muchachos. Coman bolillo y no me digan Fedri.
Gracias, Fedro.
Gracias al doctor Pedro Carlos Guillén. 8:06, tenemos mensajes.
Así es, Mario, por acá tenemos un mensaje. Rodrigo dice, hola, acerca de Israel, es difícil entender cómo un pueblo que vivió un intento de genocidio insiste en usar la violencia como solución. Si cada país, pueblo reaccionara igual ante posibles amenazas, el mundo que ahora conocemos ya no existiría. ¿Qué opinan? Saludos. Pues yo creo que sí es una situación bastante complicada. Y algo que recuerdo cuando estábamos escuchando a Netanyahu hablar por la mañana, dijo algo sobre la retórica genocida de Irán, y pues a mí me parece que hay achú, que sí es una situación muy complicada, y que, como dice Rodrigo, creo que es interesante cómo Israel está respondiendo a esta situación, cuando ha sido un pueblo que vivió un intento de genocidio también, pero bueno, ahora sí que cada quien. Y Chema, tú por allá tienes
otra mensaje. Oye, y nada más, perdón, antes de eso, yo agregaría ahí, Sofía, nada más, que dentro de Israel hay muchas críticas al propio gobierno de Israel, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha desarrollado esta política, concretamente ahorita hablamos del caso de Gaza, ¿no? Uh-huh. Que ha sido brutal la respuesta, de más de 50,000 muertos ya desde el inicio de la ofensiva. Y ahora, bueno, pues con el tema de Irán. Y Chema, ¿tienes más mensajes?
Así es, Yuli Soto nos dice, hoy es día de San Antonio de Padua, santo patrono de los objetos perdidos y de quienes buscan pareja. Las jóvenes solteras pedían una moneda a señoras casadas hasta tener 13 y ofrecerlas a San Antonio. Algunas personas volteaban su imagen de cabeza hasta que les cumplieran el deseo, pero qué necesidad. Gracias, Yuli, por el dato. Llegó el momento de irnos un corte, pero quédese, es Padua, sí, San Antonio, Padua, gracias por la corrección, no Padua, Padua, y tuve un pequeño desliz. Vámonos un corte, que quédese, que todavía vamos a hablar de tecnología con Sergio López, vamos a seguir hablando del conflicto Israel e Irán, va a venir Luis Royce, como cada viernes, a hablarnos de cine. Quédese, que en unos momentos regresamos.
Radar 90.9.